Primera de Samuel 16 dice así: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que está delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. A partir del capítulo 16 vamos a ver esa transición entre el rey Saúl, y ahora va a aparecer en escena este joven hijo de Isaí, David. Y recordando un poco en el capítulo anterior, capítulo 15, vemos que este rey Saúl ha sido desechado. De hecho, anteriormente ya se le había dado a conocer a Saúl que por causa de su desobediencia, por no considerar a Dios, por no obedecer a Dios, por dejarse llevar por la influencia del pueblo, por querer quedar bien ante los hombres antes que quedar bien con Dios, se había dado un mensaje. Si te vas al capítulo 13, versículo 13 de Primera de Samuel, Primera de Samuel 13:13, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Verso 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Le está diciendo el profeta de parte de Dios: tu reino no va a perdurar. El Señor se ha escogido a un varón, se ha escogido a un hombre conforme a su corazón, para que sea príncipe sobre su pueblo. En el siguiente capítulo, capítulo 15, verso 28, dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Es la segunda ocasión que Samuel le dice a Saúl: ya no vas a ser el rey, ha sido quitado de ti el reino, se le va a dar a un hombre conforme al corazón de Dios, se le va a dar a un hombre que es mejor que tú. Y ese punto de comparativa es una comparativa en el corazón. Samuel desobedeciendo sin considerar a Dios, y Dios dice: yo me voy a proveer un rey conforme a mi corazón. Y vemos cuál es la actitud de Samuel debido a esto. Ahí mismo en el capítulo 15, en el último versículo, en el versículo 35, vemos que Samuel va a estar llorando. Dice, desde el versículo 34, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Pero vemos a Samuel llorando por Saúl. Y esa es la forma en cómo el capítulo 16, en el verso 1, empieza. El Señor va a cuestionar al profeta, va a cuestionar a Samuel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Sigue de duelo el profeta por el rey, sigue de duelo el profeta quizá también por el pueblo. Él pensando, quizá podría estar imaginándose, si Dios va a quitar al rey, de seguro tenía afecto por el rey, pero también tenía afecto por el pueblo. Él ya había sido juez de Israel, y él estaba pensando quizá en la desorganización o el desorden que iba a venir al quitar este rey. Y Jehová le pregunta a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y no nada más le hace esta cuestión, le da una instrucción también: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Dios le está revelando su voluntad al profeta, le está revelando qué es lo que va a continuar, y le dice: deja de llorar ya por Saúl, deja de llorar, yo ya lo deseché, ahora levántate, ven, toma tu cuerno, llénalo de aceite, vas a ir a la ciudad de Belén, vas a ir a buscar a este hombre, a Isaí, en esa ciudad, porque yo, dice el Jehová, yo me he provisto de un rey. Yo me he provisto de un rey. Dios, el verdadero rey de Israel, el rey de todo el mundo, el rey de todas las cosas, jamás perdió el control de la situación. A pesar de que Saúl ha estado desobedeciendo, a pesar de que ya dijo: voy a quitar a Saúl, ahora él se va a proveer de un nuevo rey. Dios va a proveer de un nuevo rey que va a a tener las cualidades que él ya había dicho en el capítulo 13, verso 14. Va a ser conforme a su corazón, va a ser mejor que Saúl desde este sentido. Y él lo ha escogido y le dice al profeta: levántate y busca a este hombre en la ciudad de Belén. Y si me acompañas a Ruth, capítulo 4, verso 22, para tener un poquito de contexto de este Isaí. De hecho, desde el verso 17, Ruth 4, 17, y le dijeron, y le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamó Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y el versículo 22 dice que Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. De tal manera que en el linaje de Ruth y de Boaz viene también este Isaí, padre de David. Ellos, acuérdate, estaban morando en la ciudad de Belén. Isaí aún moraba en la ciudad de Belén. Y en la instrucción: levántate, toma tu cuerno, llena de aceite, y uno de los hijos de Isaí yo me lo he provisto por rey. Y en el versículo 2 vemos la respuesta de Samuel. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Cómo iré? No es casual en Samuel verlo como con miedo, verlo inseguro. Si recuerdas en el capítulo anterior, en el capítulo 15, ya que Saúl no hizo lo que Dios le dijo referente al rey Agag. Vemos en el capítulo 15, 32. Después dijo Samuel: tráiganme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino alegremente y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Verso 33. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgag. Vemos a este Samuel valeroso, vemos a este Samuel ejecutando el mandato de Dios, un hecho atroz, algo feo, lo comentaba el pastor, pero siendo obediente a la palabra de Dios. Y lo contrastamos con este Samuel del capítulo 16. ¿Cómo iré? Si Saúl se llega a enterar, me va a matar. Quizá el estar llorando constantemente a Saúl, el estar de luto por él, vemos que el profeta se había paralizado. Pero Dios no estaba paralizado. Su plan seguía adelante. Y el miedo de Saúl era un miedo fundamentado. Si recuerdas también, Saúl hizo un voto locamente diciendo que nadie comiera hasta que vencieran a sus enemigos. Y vemos que su hijo Jonatán come miel, recobra fuerza y vitalidad. Y cuando él se entera, hey, hay que matar a Jonatán. Yo dije que nadie iba a comer y que comiera, vamos a darle cuello. A su propio hijo lo iba a matar. Y vemos que el pueblo entra y le dice: no hagas tal cosa. No lo hace. Pero tenía un fundamento Samuel para temer al rey. Y fíjate lo que le responde Jehová en el versículo 2. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. El Señor le provee una salida a su temor. Obviamente Samuel era el hacedor de reyes desde cierto punto de vista, era el instrumento de Dios para ungirlos. Había ungido a Samuel. En la lectura vimos que va a ungir a David, y de seguro él temía de que Saúl lo estuviera vigilando, de que a lo mejor se diera cuenta de que iba a ungir a alguien más y iba a tratar de detenerlo. Pero el Señor le dice: no vas a decir mentiras, mira, vas a ir a Belén, Vas a agarrar una novilla, una vaca entre 2, 3 años, la vas a ir a presentar como un sacrificio en Belén, vas a ir por Isaí, lo vas a preparar y te lo vas a llevar al sacrificio. Y Jehová dice, el Señor dice, y yo te voy a enseñar lo que has de hacer, yo te enseñaré lo que has de hacer y me vas a ungir al que yo te dijere. Puedes ver cómo toda la iniciativa es de Dios. Dios ha tomado la iniciativa de decirle, levántate, vas a ir a Belén, vas a ir a buscar a Isaí, no vas a decir mentiras, vas a ir a ofrecer un sacrificio, vas a agarrar a Isaí y a sus hijos, lo vas a llevar al sacrificio y yo te voy a enseñar y yo te voy a decir. El mandato, la instrucción, la revelación, el cuidado, la iniciativa, todo es del Rey de Reyes, de Jehová Dios. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. El miedo no lo paralizó, el estar llorando no lo paralizó. Él dice, hizo como le había dicho Jehová. Él estaba viviendo lo que él predicaba. Capítulo 15, verso 12, si lo pueden poner en pantalla. Dice Samuel hablando con el rey Saúl. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Haz esta pregunta. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, que el prestar atención, que la grosura de los carneros. El obedecer es mucho mejor. Y ahora que Dios está hablando al profeta, a pesar del miedo, a pesar de los posibles resultados, él obedece y él hizo como Jehová le dijo. Y se me hace muy bonito, se me hace muy extraordinario la relación que hay entre Samuel y la relación que hay entre Dios. Dios habla, Samuel escucha, él inclusive le dice, si tiene miedo, ¿cómo lo voy a hacer? Cuestiona. Tiene esta relación abierta. Y nosotros en Cristo tenemos acceso, dice, al trono de gracia. Tenemos acceso a comunicarnos con Dios por medio de la oración. Tenemos acceso a la palabra de Dios por medio de la palabra. Y una pregunta muy constante o muy frecuente que vas a escuchar o que ya has escuchado aquí en la iglesia es, ¿qué te está hablando Dios? ¿Qué te ha dicho Dios esta semana? A lo mejor Samuel va a decir, bueno, pues me dijo que fuera a Belén. Bueno, a nosotros, ¿qué nos está hablando Dios? ¿Estamos pasando tiempo, una relación con Dios? Tú vas a decir, o yo puedo decir, no, pero Samuel era un profeta, desde chiquito su mamá lo consagró. Bueno, pero cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Él nos atrae hacia Él, dice que somos hechos obras nuevas, personas nuevas, que el Espíritu Santo mora en nosotros, de que somos parte de la familia de Dios, de que podemos tener esta relación como padres e hijos. Y a lo mejor si tu contexto es que tu papá fue malo, Dios es el modelo por excelencia de un buen padre y podemos tener esta relación como la tenían ellos. A lo mejor, bueno, no a lo mejor, Dios no te va a hablar audiblemente, pero sí nos ha dejado su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, donde podemos escudriñar su voluntad, donde se nos revela al Hijo, donde podemos ver la gloria de Dios manifestada en Cristo y donde podemos recibir la palabra de Dios. Y estaría en nosotros decir, como hizo Samuel, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Jehová ha dicho. Jesús en algún momento dijo, si me aman, guardan mis mandamientos. Si estamos amando a Dios, vamos a ser obedientes. Retomando versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Ya me la imagino la escena. Dice que la ciudad de Belén es donde estaba la ciudad de Ruth, Boaz, de Noemí, de Obed, de Isaí, ahora va a ser la ciudad de David. Y vemos entrando a Samuel con la vaquilla, y los ancianos, el liderazgo del pueblo, me imagino que lo recibió, y temerosos dicen: ¿vienes en paz? ¿O ha pasado algo? De seguro tenían en mente que había descuartizado al rey Agag. De seguro tenían en mente de que fue juez y ejecutaba los juicios de Dios, y ellos pensaban: a lo mejor pasó algo en la ciudad, a lo mejor viene a presentar alguna queja. Tenían miedo, era la actitud de ellos, tenían miedo. ¿Es pacífica tu venida? Versículo 5, y él les respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Vemos que está llevando a cabo exactamente como el Señor le había dicho los planes. El plan que Dios le dijo: di que vas a presentar un sacrificio para mí. Y le dice a los ancianos: vengo en paz, vengo a presentar un sacrificio. Busca a Isaí, lo agarra, dice que lo prepara para el sacrificio y se los lleva. Y a partir del versículo 6, Isaí va a empezar a presentar a sus hijos. Porque acuérdate, el objetivo tras bambalinas de esto, si bien va a presentar el sacrificio a Jehová, el objetivo final es que el profeta unja al hijo de Isaí que Dios ha escogido por rey, que va a ser conforme al corazón de Dios. Versículo 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, el profeta Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. O sea, Samuel lo vio y dijo: este es el bueno. Es alto, a lo mejor era muy alto, fuerte, o tenía una presencia de que, no, pues tiene una presencia como la de Saúl, parece que sí puede ser rey, tiene la pinta de que sí, parece rey. Versículo 7, el Señor le va a poner el freno, le va a poner un alto, porque dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si no lo tienes subrayado en tu Biblia, subraya el versículo 7. Hace un contraste entre lo que miramos los hombres contra lo que mira Dios. Fíjate que el profeta, el hombre de Dios, el que ha hecho hazañas y proezas a través de la historia, se equivoca. Y él mira con una referencia o con una perspectiva humana y ve a Eliab y dice: este va a ser el ungido del Señor. Es alto, es atractivo, a lo mejor no nos dice mucho en esta parte, pero él lo ve y dice, de seguro lo contrastó con Saúl cuando lo ungió como rey. Dice que era el más alto de todos, que era bien parecido, tenía presencia, y a lo mejor dijo: este parece un buen sustituto para Saúl. Y Jehová le dice: no, yo lo he desechado. No significa que está en pecado, que no servía para nada, no, simplemente lo había desechado, no iba a ser el rey de Israel, no iba a ser este hombre conforme al corazón de Dios, no iba a ser a quien iba a ungir. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y la Biblia enfatiza muchísimo el corazón. Y hemos hablado, el pastor nos ha explicado de que el corazón podemos verlo como el centro de operaciones de nuestro ser, donde están las intenciones, las emociones que hay detrás. Todo eso es lo que encontramos en el corazón. Y Dios está diciendo: tú, Samuel, y los hombres en general ven desde la perspectiva humana lo que tienen delante de sus ojos, Pero Dios es el que discierne los pensamientos, las intenciones, que conoce qué hay detrás de cada cosa. Si me acompañas, o puedes poner Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas 28:9. Más adelante, David aprende esto y lo enseña a un futuro rey de Israel, a su hijo, a Salomón. Primera de Crónicas 28:9 dice: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. David entendió, David aprendió, y David lo está enseñando ahora a sus hijos, bueno, a Salomón. Y más adelante Salomón también lo va a retomar esto. Si vas a Proverbios capítulo 4, Proverbios 4:23, si lo puedes poner en pantalla también. Yo creo que los proverbios más conocidos. Dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque es el centro de operaciones de todo tu ser. Entonces, David lo aprendió, lo enseñó a Salomón, su hijo. Salomón lo está enseñando. Sabemos que en un futuro se descarría, deja a Dios, pero en su momento lo entendió, lo enseñó. Y cuando Jesús aparece en escena, Él lo deja muchísimo más claro. Si puedes poner Mateo 15 ahora, el Evangelio de Mateo capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que está dentro del corazón es lo importante, lo que está dentro del corazón es lo que se va a hacer manifiesto. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 35, desde la segunda parte del 34 dice: Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35: El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Vamos a ver, o podemos ver, que la Biblia va a hacer este énfasis en el corazón. ¿Con qué estás llenando tu corazón? ¿Con qué estoy llenando mi corazón? Recuerda que la elección de este nuevo rey, el Señor dijo: un hombre conforme a mi corazón, conforme al corazón de Dios. Pero no va a ser infalible. Sabemos que David va a pecar duro, pero David ha entendido que, o entendió que Dios es un Dios de amor, que es un Dios de gracia, y él va y se va a presentar a Dios. Y va a clamar a Dios. Si vamos al Salmo 51, donde David está exponiendo su arrepentimiento, versículo 16, Salmo 51:16, si lo puedes poner en pantalla, por favor. Porque no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Siguiente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David había entendido que el asunto era un asunto en el corazón. Y la Biblia hace este énfasis. ¿Quién está guiando tu corazón? ¿Está siendo instruido por la palabra? ¿Está siendo dirigido por el Espíritu Santo? Cuando pecas o cuando pecamos, vamos en arrepentimiento a Dios buscando su perdón, buscando el tener otra, nuevamente esta comunión con Dios. El profeta se equivocó y él dijo, Eliabes, y Jehová le dijo, estás mirando con tus ojos, tienes que ver con la perspectiva que yo veo, dice el Señor, el corazón. Siguiendo en capítulo 16, verso 8, entonces llamó Isaí a su segundo hijo, Abinadab, y le hizo pasar delante de Samuel, el cual le dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. No le dijo nada el Señor. Estuvo Eliab, le dijo, este no es. Entró ahora Abinadab y el Señor no le ha dicho nada. Recuerda que la instrucción fue, yo te haré saber a quién has de ungir. Aún no dice nada el Señor. Versículo 9, sigue la pasarela de los hijos de Isaí. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y se me hace curiosa la pregunta, porque si están en esta ceremonia, este sacrificio, e Isaí ya presentó al mayor, luego a los que le siguen, y ninguno de ellos el Señor le dijo que lo ungiera, y eran todos los hijos que estaban ahí, no se tuvo, a lo mejor yo hubiera pensado, ¿qué pasó, Señor? Tú me dijiste que de los hijos de Isaí vas a escoger a alguien, ya pasaron todos, ya pasamos lista y pues no salió. Pero en lugar de tener esta perspectiva, el profeta, en lugar de tener esta perspectiva, Samuel, él piensa a lo mejor, hay un error humano aquí. Dios es perfecto, Dios no se equivoca, y cuestiona a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y Isaí respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Probablemente era alguien insignificante, este pastorcito, porque ni siquiera el nombre menciona. Falta el menor, está cuidando las ovejas. Pero pues aquí está Eliab, aquí está Sama, aquí está Abinadab, aquí están mis otros hijos. Y la respuesta de Samuel es, hey, ve por él, manda por él, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él venga, hasta que él esté aquí. El sacrificio que presentó Samuel con los ancianos del pueblo, Isaí y sus hijos, era un sacrificio de paz, donde parte de lo sacrificado, pues se lo comían, se lo botaneaban, eran lo que iban a degustar en esa ceremonia. Y él dijo, no vamos a sentarnos a la mesa, no vamos a comer hasta que no esté tu hijo el menor, el pastorcito. Versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Por fin entra en acción Dios, ya pasaron todos los hijos y dice, este es, a este me lo vas a ungir. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Por fin aparece en escena la voz de Dios diciéndole a Samuel, úngeme a este. Úngeme a este pastorcito. Y los comentaristas dicen que David en este evento tenía entre 10 y 15 años. Era, nosotros diríamos aquí, un chamaco, un chamaquito, un adolescente a lo mejor, que no era muy valorado por su padre. Mientras estaba el sacrificio, la ofrenda de paz, mientras estaban sentando a la mesa, David no estaba ahí. Él estaba siendo fiel en su trabajo, él estaba haciendo su trabajo de pastor con las ovejas. Y no sé si esto te recuerda las palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios 1, 26 y 27. si lo puedes poner en pantalla, Asa. 1 Corintios 1:26-27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Siguiente. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gracias, men. David, este niño de 10, 15 años, pastorcito, su padre ni siquiera ha dicho su nombre, el menor de todos, la opción menos lógica para escoger al próximo rey de Israel, pero otra vez, no se está viendo con los ojos que estaba viendo Isaí, no se estaban viendo con los ojos que inclusive Samuel estaba viendo, se estaba viendo desde una perspectiva de los ojos divinos, donde Dios mira, conoce y examina los corazones. Y Pablo dice, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que nadie creía que se iba a salir algo, es lo que Dios escoge, para que nadie se jacte de él, para que vean que no va a ser este David, este niño, quien va a llevarse a sí mismo a ser rey, a llevarse al trono. No, Dios lo va a escoger en su debilidad, Dios lo va a escoger en su inmadurez, siendo de esta pequeña edad, y Dios va a trazar su voluntad, va a trazar su camino y lo va a cumplir y lo va a poner en el trono de Israel, porque Dios se ha provisto de un nuevo rey conforme a su corazón. Entonces Dios es quien lo va a poner. E inclusive el versículo 3 se termina diciendo que se levantó Samuel y se volvió a Rama, se regresó a su ciudad. El plan lo inició Dios, el plan y la estrategia la construyó Dios. Samuel era quien lo iba a ejecutar, ya lo había ejecutado, ungió a David, él se va a su casa, él no levanta un partido político, hagamos rey a David, él no empezó una revuelta para derrocar a Saúl, no. Dios le dijo que lo tenía que hacer, él lo hizo y se fue a su casa, pero confiado de que si el Señor lo empezó, el Señor iba a cumplir su voluntad. Y tú y yo podemos descansar en eso, que si el Señor ha dado una promesa, si el Señor ha dado su palabra, nosotros como Samuel podemos descansar de que Él la va a llevar a cabo. Filipenses 1:6 también dice eso, que el que comenzó en ustedes, en ti y en mí la buena obra, Él la va a perfeccionar. Él se va a encargar de llevarla a cabo hasta el día de Cristo, en este caso. Y aquí vemos que lo vil y menospreciado ante los ojos de Isaí es lo que Dios escogió a este pastorcito. Es ungido y dice que el Espíritu Santo vino poderosamente sobre de él. Y no sé si te fijas, pero esas escenas apuntan a un mejor rey, apuntan a alguien mejor todavía, a Jesús. A Jesús, cuando lo veían, ¿quién no es este Jesús de Nazaret? ¿No es este el hijo del carpintero? Menospreciándolo. O vemos a Jesús en su bautismo, cuando viene el Espíritu Santo en forma de paloma sobre de él y una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él escuchar. En el Antiguo Testamento podemos ver estas sombras de lo que se iba a revelar a través de la persona de Cristo. Y a partir del versículo 14, vamos a hacer un contraste irónico. Versículo 14 dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué pasó en el versículo 13? Dice que el Espíritu del Señor vino sobre David, y en el siguiente apartado dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Vemos que un nuevo rey ha sido ungido y se va a empezar a levantar, mientras que el rey que ha sido desechado y que ha sido cortado va a empezar a menguar. Dios va a empezar a llevar a cabo, bueno, no va a empezar, continúa llevando a cabo sus planes, sus designios y su voluntad. Si puedes poner, por favor, Salmo 78, versículos 70 y 72. El Salmo 78, en estos versículos, va a hablar en un contexto, en una relación entre David el pastorcito y David el rey. Si lo puedes poner, por favor. Dice que Jehová Dios eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Fíjate que David estaba en el monte, estaba con las ovejas, y Dios ya estaba formando en él un corazón que se preocupaba así por las ovejas, pero después iba a preocupar por las ovejas del pueblo de Dios, por el pueblo de Dios en sí. Haciendo esta analogía en los Salmos, el Señor, cuando unge a David por medio de Samuel, está haciendo una manifestación pública de lo que ella estaba haciendo en privado. Mientras David estaba en el campo tocando su lira, tocando su arpa, componiendo salmos, podemos ver a través de su poesía, a través de sus letras, cómo amaba a Dios, cómo Dios estaba formando en él un corazón lleno de gratitud, lleno de amor, lleno de adoración y gloria para este Dios. Puedes ver cómo en el Salmo 23 queda plasmada la imagen del pastor de pastores, de este buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Podemos ver en los Salmos cómo plasma mucho de su relación con Dios, inclusive en momentos agrios y difíciles quedan plasmados ahí para dar testimonio a nosotros de lo que Dios hizo en su vida, de lo que Dios sigue haciendo. Y ahora el autor hace un cambio, ya quita la cámara, por decir una manera, de estar en Belén con Isaí, sus hijos y David, y ahora la regresa al rey Saúl, y dice que el Espíritu de Dios se ha retirado de Saúl, y dice el versículo 14 en la segunda parte, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu Santo se quita del rey. Pero no solamente eso, dice que ahora un espíritu malo lo atormenta, le pone pesadumbre y dice que es enviado de parte de Jehová. Y antes de abundar a eso, si puedes poner Jueces, capítulo 16, versículo 20. Sansón, tú te sabes la historia o has escuchado de él. No obedeció a Dios, no obedeció ni a sus padres, se dejó llevar por las mujeres. Y después de que cae en la trampa de Dalila, en el versículo 20 del capítulo 16 de Jueces, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón también dice que Jehová se había apartado de él por su desobediencia, por no considerarlo. Y con el rey Saúl pasa lo mismo. Debido a lo que él deliberadamente hizo, el no escuchar la voz de Dios, el no obedecer a Dios, el querer quedar bien ante los hombres antes de quedar bien con Dios, uno, perdió su reino; dos, perdió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no estaba sobre de él. Y cuando vemos esto, vemos que Dios no es que activamente haya mandado a un espíritu malo para atormentarlo, sino dado que Saúl constantemente estaba rechazando a Dios, constantemente estaba desobedeciendo a Dios, él perdió esta protección, perdió este vallado, este cuidado del Espíritu Santo, y ahora este espíritu malo lo está atormentando. Versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. No sabemos si Saúl se dio cuenta o no se dio cuenta, pero aquí dice que los criados de Saúl, parte de los que están en su trabajando para él, son los que lo dicen. Versículo 16: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que te busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con sus manos y tengas alivio. Ahora le presentan un posible tratamiento. Bueno, este espíritu te atormenta, ya sé, dicen los criados, vamos a tratarte con musicoterapia. Busquemos a alguien que toque bien la lira, que toque bien el arpa, y cuando venga el espíritu malo, que toque para contigo. Pero nunca vemos que Saúl busque a Dios en arrepentimiento, que diga, Señor, vamos a ponernos a cuentas. No lo vemos. Y él escucha a sus criados, versículo 17, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y es vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y lo último es lo más importante, y Jehová está con él. Pone todos los atributos de David, pero el más importante es, y Jehová está con él. Versículo 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. No sé si lo notas, pero es hasta el versículo 19 donde se nombra por nombre a este muchacho, David. El rey manda decirle a Isaí, a su padre, padre de David, mándamelo. Ya le dieron todo el currículum, es valiente, sabe tocar muy bien, es vigoroso, es hombre de guerra, con eso se lo ganó, yo creo, para Saúl, hombre de guerra, échamelo para acá. Prudente con sus palabras y hermoso, cumplía como que los estándares para estar en la corte del rey. Y algo muy curioso, porque en el versículo 19, Saúl envió mensajeros de Isaí diciendo, envíame David, tu hijo, el que estaba ¿en dónde? Con las ovejas. De tal manera que cuando el profeta Samuel unge con este aceite a David, a lo mejor pues comieron, pero seguido de ahí, David siguió con su profesión. Fue con las ovejas, continuó con las ovejas, porque el llamado es, mándame a tu hijo David, el que está con las ovejas. Muy probablemente los únicos que supieron qué fue lo que pasó en ese sacrificio o en esa unción era Samuel y Jehová Dios. Jehová era el del plan, Samuel fue quien lo ejecutó. Pero vemos que David seguía con las ovejas y el rey dice, tráemelo de ahí. Y aquí quiero hacer una otra ironía. David es escogido dos veces. Dios lo escogió para ser rey de Israel y el rey actual de Israel lo escoge para ser parte de sus súbditos, para ser parte de sus trabajadores en el palacio. Qué loco, ¿no? Versículo 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante del rey, y él le amó mucho y lo convirtió en su paje de armas. No sé si sepas, pero el significado del nombre David es querido o es amado. Y para Saúl se convirtió en una realidad porque dice que Saúl lo amó mucho, que Saúl lo apreció mucho y lo convirtió en su paje de armas. Estuvo en la corte del rey, tocaba para el rey, ahora era hecho el paje de armas del rey. Y no sé si tú puedes ver a Dios tras bambalinas abriendo el camino de David para cumplir su propósito, para que David, mientras estaba en la corte, conociera los modales, los usos, las costumbres de un rey, de cómo estaba la familia real, de qué se trataba o qué era ser parte de la corte del rey. Dios lo había sacado de ser un pastor, de ovejas al estar en la corte del rey, de estar delante de él, ser su paje de armas. Dios llevando a cabo su propósito, Dios llevando a cabo su voluntad, y es él quien lo está llevando. Samuel ya no ha entrado para nada, y desde que vino el Espíritu Santo sobre David, yo creo que la gente empezó a referirse así como este siervo del rey, que Jehová estaba con él. Sí, tiene muchos atributos, tiene buen ver, es buen músico, se expresa muy bien, es hombre de guerra, pero Jehová estaba con él. Y Dios le da gracia ante el rey, y el rey va a pedir lo siguiente en el versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba su arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El instrumento que David tocaba era la lira, un predecesor de la guitarra, por decirlo de una manera. No pienses en las arpas grandotas esas, algo más chico. Y Dios lo usaba para tranquilizar al rey cuando este espíritu venía, y Dios le ha dado gracia a David para hacer su paje de armas, y Dios le ha dado gracia, y la gente se refiere a David como alguien que el Señor está con él. Y todo el capítulo 16, más allá de ser una narrativa meramente histórica, podemos ver la mano de Dios cumpliendo y llevando a cabo su voluntad por medio de hombres, por medio de Samuel, por medio de Isaí, de sus hijos, por medio de David, inclusive por medio del mismo rey Saúl. Más adelante lo vamos a ver domingos más a futuro, vamos a ver que esta relación se va a deteriorar, pero vamos a ver que el Señor continúa estando con David. De hecho, David es de los nombres más mencionados en todo el Antiguo Testamento, más que Abraham, más que Moisés, cuando se hace referencia a David. Y a veces como cristianos podemos perder el enfoque y decir, wow, David, lo máximo, David, esto. Pero David sabemos que pecó, sabemos que era un hombre falible. Pero si vamos y miramos más allá, vemos que fue Dios quien escogió a David, que fue Dios quien ungió a David con su Espíritu Santo, que es Dios quien va a llevar a David a darle gracia delante de los ojos de muchas personas, a hacer proezas, a sacar el reino adelante, a prosperarlo. Es Dios quien verdaderamente va a estar reinando. Es Dios que, a pesar de las faltas de los hombres, que a pesar de las desobediencias, Dios, a través de toda la historia, continúa con su plan, continúa llevando a cabo su voluntad y continúa siempre, en todo momento, teniendo el control de todas las cosas. Si nos ponemos a pensar que David pasó de estar en el campo con las ovejas a estar en la corte del rey, tú puedes pensar, eso pasa en las telenovelas nada más. Dios cumple sus propósitos y Él cumple sus obras como Él quiera. Y tú y yo podemos descansar de que sus planes, que Él los va a llevar a cabo, y que sus promesas son fieles y son verdad, y que podemos descansar en que Él la va a llevar. Me gusta mucho de que Samuel unge, se va a Ramá y descansa, o sabe que el Señor va a llevar a cabo su obra. No va a ser sencillo para David, no va a ser sencillo todo lo que va a venir más adelante, pero dice que el Espíritu Santo ya ha venido sobre él y que Jehová está con él para enfrentar este camino, para seguir con estas situaciones. Y tú y yo, cuando estamos en Cristo, estamos con Dios, somos parte de la familia de Dios, y es en sus fuerzas, es por medio de él, para él y para su gloria, que podemos vivir esta vida a pesar de las adversidades, a pesar de cualquier cosa que se pueda venir en un futuro. La Biblia dice que nada nos va a separar de su amor, nada nos va a separar de él, y podemos confiar que su palabra es verdad y él la va a llevar a cabo. Podemos ver también que es Dios quien, desde el versículo 1 hasta el final de todo el capítulo, está llevando a cabo su obra, de que Él se iba a levantar a este rey, Él se iba a proveer de este rey, y proveyó a David, ciertamente, pero más allá, proveyó a Jesucristo, proveyó a este Rey de Reyes y Señor de Señores, en el que un día dice, toda rodilla se doblará ante Él y confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios del Padre. Los invito, hermanos, ahí, si estás en tu casa o donde quieras que estés, que oremos y que meditemos en la palabra, que no sea solamente una historia, sino que podamos ver a Dios en esa historia, podamos ver el carácter de Dios, podamos ver la soberanía, el poder de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Buen Dios y Padre, muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor, que cumples tu palabra. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Moldea nuestros corazones conforme a tu voluntad. Así como quizá David, mientras estaba pastoreando, tú pastoreabas su corazón, pastoreabas su mente. Sigue haciendo tu obra en nosotros, Señor. Sigue haciendo tu obra en nuestras mentes. Sigue haciendo tu obra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a buscar una llenura de tu Espíritu Santo, yendo a tu palabra, meditando en ella, que podamos hablarla, Señor. Tú dices que lo que hay en nuestro corazón es lo que se externa hacia afuera. Llena nuestro corazón, Señor, con tu Espíritu Santo. Llena nuestro corazón con tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener una perspectiva desde tu visión, desde tus ojos, Señor, y no desde la perspectiva humana, Señor, de que nosotros podamos concebir o ver, Señor. Ayúdanos a darte a ti la gloria sobre todas las cosas. Y ayúdanos, Señor, te pido por aquellos que están pasando ratos, momentos difíciles, anímalos, fortalécelos, Señor, pero también que sepan que no están solos, que somos parte de tu iglesia, que somos un cuerpo. Ayúdanos a llevar uno las cargas de otro, Señor. Te pido también, Señor, por el pastor José, por su familia, fortalécelo, guárdalo, Señor, anímalo, vivifícalo, que siga siendo un instrumento útil en tus manos, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.